Bueno, pues aquí estamos en directo para poner las calles hasta las 6 de la mañana. Antes de arrancar los motores siempre hacemos una reflexión positiva de cosas chulas que ocurren por cualquier lugar del mundo y te demuestran que la vida es maravillosa. Así que permíteme que te cuente. Te voy a hablar ahora de Laura Albiach. Dirás, pero Pulpo, ¿y esta chica quién es? Bueno, esta chica es española, tiene 13 años, podría ganar este año el Nobel de Fotografía de Vida Salvaje. Y es una preadolescente que además es la finalista por segunda vez de los Wild Wild of East Adirondacks, de Rod. Y una de las cosas que más me ha alucinado es que lo lleva en los genes, puesto que el propio abuelo le enseñó a manejar desde bien pequeñita una cámara de fotos. Laura es espectacular. Tiene una afición a la fotografía que le viene de familia. Y que además, su padre Javier es un hombre que ama la fotografía y le ha enseñado muy bien a Laura todo lo que tiene que hacer. Fíjate, con tan solo 4 años, mientras que el resto de niños jugaban con muñecas, con puzzles o con pelotas, pues Laura ya llevaba una cámara en el cuello. De hecho, no es la primera vez que la nominan a estos premios. Hace 2 años, entonces tendría 11, ya estuvo a punto de conseguirlo por una imagen de un pájaro mosquitero aferrado a un tallo. Pero es que hay más, su hermano Mark, de 18 años, ya lo tiene. Él lo consiguió en 2014 por un impecable retrato de una mantis palo sobre un fondo blanco. Bueno, pues tanto Laura como Mark forman parte de la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza. Su hobby les ha permitido viajar por España y también por el extranjero. Y así están aprendiendo un oficio y encima les mantiene alejados de los malos ambientes que les rodeaban. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Laura Albiach. A ver si a la segunda pues se viene con el premio para España y lo disfruta, que se lo merece. Así que ánimo, Laura, y nuestra felicitación por parte de toda la comunidad de ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Arranca en COPE en directo, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros apoyando y, bueno, pues compartiendo las primeras horas del día. Ya no es la noche. La noche acabó ahora con Adolfo Arjona. Y nosotros somos un programa de buenos días. Y, por cierto, no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Que digo, muy bien. Que digo que hasta las 5 de la mañana, anda que no tenemos que contar aquí cosas, ¿eh?
Sí, mira, en Herrera en COPE han hablado con Jerónimo López Martínez, que es geólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, y han hablado sobre la Antártida. Este es un lugar peligroso e inhóspito, pero que con la tecnología y la colaboración entre países, pues va a ser ya posible estudiarlo y establecer allí unas bases. Nos trae todas las claves Roberto Pablo para conocer más sobre la Antártida. Después, en las noticias que nos ha dejado el día, te voy a contar, yo estoy muy preocupada con esto. Nemo está desapareciendo.
¿Qué dices?
El pececito, el pez payaso.
Sí, sí, sí.
Es que
el naranjita, blanco y negro.
Sí, sí, ese. Parece ser que el cambio climático está haciendo estragos con la población de este animalito y podríamos perderlo en breve. Y antes de que lleguen las 5 de la mañana, vamos a hablar con la portavoz de la ONG Plan Internacional en España sobre la realidad de las niñas a las que se les obliga a casarse en los países menos desarrollados.
Bueno, pues son las cosas que te vamos a ir contando hasta las 5 de la mañana. En cuanto al tiempo para este 12 de octubre, día importante, ojo, Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, viva Zaragoza, digo yo que el tiempo fundamental. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Bueno, pues como estamos viendo, no hay manera de que llueva en este país, predominio de tiempo estable y los cielos poco nubosos en la mayor parte de España, aunque es posible que haya bancos de niebla por la mañana en el interior de Galicia, Valle del Ebro y área mediterránea. Por la tarde dicen que es posible que haya alguna probabilidad de chubascos en las sierras de Andalucía, pero con el termómetro a 30 grados me da que haber poca humedad por ahí. Las temperaturas aumentan en Galicia y Canarias, los valores permanecerán muy superiores a los normales para esta época del año.
Muchas gracias, David. 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias, en COPE. Estamos poniendo las calles y además nos encanta cuando los ponedores nos llaman al teléfono directo de este estudio, ¿eh?
Queremos saber cómo están poniendo las calles y la manera de hacerlo es llamarnos, entrar en directo y contárnoslo. ¿Qué te llevas a cambio? El diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos que te den envidia porque ya lo tienen.
Andrés, hermano, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo ponen las calles, hermano?
Yo pongo los parques en Albacete dentro de un ratico, a las 6 de la mañana.
O sea, que está cerrado durante la noche y,
sí.
y lo abres tú, ¿no? Ajá. ¿Y qué parque es este? ¿Qué parque es este, Andrés?
Se llama el Parque de Abelardo Sánchez, aquí en Albacete.
Este está en el centro-centro.
Oye, quería decirte que desde que te estoy escuchando, casi desde el día que empezaste a hacer este programa tan cojonudo, te hemos denominado aquí entre la banda de vigilantes animal de compañía, ¿eh? Es el mejor animal de compañía de toda la radio.
Qué bueno, hombre, de eso se trata, de acompañar a la gente que curra esta hora. Alberto, buenos días, hermano.
Hola, hermano, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás, hijo? ¿Por dónde andas?
Estoy en frente del Colegio de la Paloma.
Anda.
En la Dehesa de la Villa.
En la Dehesa de la Villa, qué bonita zona,
sí.
¿Eh?
Sí, muy tranquila, muy preciosa, muy, uh-huh, muy bonita.
Y Alberto, ¿a qué te dedicas ahora?
Pues estoy en la residencia de estudiantes del Colegio de Huérfanos de Ferroviario.
Uh-huh. Que son unos cuantos, además, ¿eh?
Son, pues ahora hay como 125. Uh-huh. 125.
O sea que, ¿pero alguno te ha llamado papá alguna vez? No.
No, pero sí me dicen, Alberto, por favor, ¿me puedes ayudar? Que tengo un problema, que tal, que cual, que estoy enamorado de esta chica.
Qué bonito.
O la chica. Sí, yo digo, tú preocúpate de estudiar. Y de momento estudia y luego ya veremos a ver.
Poniendo las calles.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles, cómo estáis trabajando, cómo aportáis para que España crezca. Me da igual que estés en una cama, en un camión o en una garita. Cualquiera que esté escuchando ahora mismo en directo, la COPE está aportando para que España crezca.
Vamos a contarles cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Nos podéis llamar al 950-60-06, 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa. No cuesta nada, así que márcalo, entra con nosotros en directo y llévate el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes escribirnos al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y, por supuesto, estamos en redes sociales. Ahí podéis comentar el programa en directo. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. The world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger.
Catorce horas menos en Canarias. Nuestro saludo para Marcos y para John. Son dos guardias civiles que nos dicen que están en Burgos, que nos están escuchando en su coche patrulla como cada noche, al igual que Enrique y Cayo, otros dos guardias civiles que están en Castellón patrullando y sintonizando con COPE para poner las calles. Nos mandan un ánimo a todo el mundo y también saludan a sus compañeros que están ahora mismo patrullando las calles por cualquier punto de España. Saludos a la Guardia Civil.
Un besazo a todos ellos. Por cierto, que nos están mandando un montón de fotos con motivo de esta festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Vemos a un niño vestido de agente,
que
está para
bola.
Comérselo. Y también a Homer Simpson. Aquí todos se visten hoy de la Guardia Civil. Isabel Vega dice, buenas, muchas felicidades a todas las pilaricas. También tenemos a Alberto Román, que dice, poniendo las calles por Europa, dirección Manchester, desde tierras francesas, un abrazo para todos, pero de esos con rascada en la espalda, de los que da el pulpo.
Olé.
Josefina Gómez también dice, está en Santander, nos da los buenos días,
sí.
Y dice así, con marcha, con Queen, para no dormirnos
por
en
supuesto.
El trabajo. Esto está muy bien. Francisco Villaverde nos da los buenos días, a disfrutar de este nuevo verano. Nos comenta, claro, es que está haciendo tan bueno durante todos estos días. Y nos manda una foto. Está con una mujer. Nosotros suponemos que será su mujer, pero podría ser su hermana.
Suponemos que la conoce.
Sí, suponemos que la conoce. Que es amiga o conocida. Bueno, Manu Remesal, vea aquí ya con el cafelito. Saludito a las camareras de pisos de Iberostar Calamillor.
¡Qué bueno!
Y a todas las compañeras.
Pero un momento, que yo estaba en ese hotel. Eso está al lado de Santa Ponsa.
Bueno, pues las camareras de piso de este hotel nos saludan porque son ponedoras.
Bueno, pues si nos llaman, que hagan un ruido en la habitación para que nosotros sepamos en qué habitación están.
Genial.
A mí me encanta saber lo que hace la gente ahora mismo. Además, están mandando fotos en nuestro Facebook, fotos que van a ser pues insertadas en el gran collage que vamos a hacer para demostrar la cantidad de gente, tipo de gente y cantidad de profesiones que engloban lo que son los ponedores de calles. Así que facebook.com/poniendolascalles con tu foto de ahora, de cómo estás escuchando el programa. Son las 4:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Está claro que la Antártida es un lugar peligroso y también algo inhóspito. Y la tecnología y la colaboración entre países, pues lo que ha hecho es que todo vaya avanzando para poder estudiarlo y además así poder establecer bases. Te pido atención en este reportaje porque hay quien lleva desde el año 89 buscando posibles descubrimientos que puedan ayudar a la vida actual. A ver qué tal llevan las temperaturas bajo cero, porque Roberto Pablo está absolutamente ahora mismo tiritando. Roberto Pablo, cuéntanos.
Pues yo soy muy de tiritar, o sea que no digo nada. No debe ser el sitio más cómodo para vivir ni para casarse, por mucho que odies a tus suegros. Las rachas de viento, las temperaturas, no debe haber así tampoco muchos bares ni restaurantes por la zona. No parece que eso, que hagan el lugar como un punto turístico. Sin embargo, como bien decías, es un paraíso para los científicos. En Herrera en COPE han hablado con Jerónimo López Martínez, el geólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, expresidente del Comité Científico Internacional para la Investigación de la Antártida. Nos ha explicado por qué es atractivo este continente.
Por muchos motivos, entre otras cosas, es un 10% del continente antártico de las tierras emergidas en el mundo. Allí se registran las temperaturas más frías en nuestro planeta. Se han llegado a medir con un termómetro menos 89,2 grados centígrados. Está tapado más del 90%, más del 98% de su superficie por el hielo, pero allí está más del 90% de todo el hielo que hay en el planeta. Entonces, para los cambios del nivel del mar, eso es un asunto muy importante. Es un punto privilegiado de observación porque es el lugar que está más lejos de las zonas habitadas. La vida tiene que adaptarse allí a unas condiciones extremas que permiten estudios en el campo de la biología muy interesantes. Y por otro lado hay registros de cómo ha sido el pasado, las condiciones del pasado, registros geológicos que son únicos en el mundo. Por ejemplo, es el único lugar donde se ha podido obtener aire, de burbujas de aire de hace 800.000 años, desde entonces hasta la actualidad, con lo cual podemos saber a través del hielo qué temperaturas había a lo largo de todo ese tiempo y a través de ese aire qué cantidad de gases de efecto invernadero había antes de que los humanos hayamos empezado a generar más.
Cada vez hay menos negacionistas en cuanto al cambio climático porque ya es una evidencia. Por eso, como decía el profesor, la Antártida es un punto privilegiado de observación.
El clima ha cambiado siempre en la historia de la Tierra, pero este cambio climático al que estamos asistiendo en el último siglo, siglo y medio, es un caso excepcional. Por eso le llamamos el cambio climático, generalizando lo que es más amplio que eso. Y desde luego que existen, no solo por los estudios en la Antártida, hay evidencias en muchísimos lugares del mundo, hay registros, pero lo que sí permite estudiar el hielo de la Antártida, por ejemplo, es saber que hoy en día el contenido de CO2 que hay en la atmósfera es más del 30% del que ha habido nunca en 800.000 años. que el metano, que es un gas de efecto invernadero, incluso con más efectos que el CO2, es más del doble del que ha habido en 800.000 años, que estamos asistiendo a un aumento de temperaturas acelerado, sobre todo en los últimos 50 años, y que todo esto provoca cambios pues muy considerables. Algo que no decíamos antes, ¿por qué es importante estudiar un continente que está a 13.000 kilómetros de aquí? De aquí, de nuestro país, la Antártida está a 13.000 kilómetros, pero lo que allí ocurre tiene repercusiones en todo el planeta, porque el nivel del mar, mencionábamos antes, está muy conectado con lo que pasa en la Antártida. Pero el frío de la Antártida, que es el mayor foco productor de frío, se transmite a través de la atmósfera, de las aguas de los océanos, al conjunto del planeta y termina influyendo en las condiciones ambientales, en el clima, de lugares que están en el otro hemisferio a miles de kilómetros de distancia.
Qué interesante, ¿verdad? Tanta distancia, pero sin embargo, pues eso, que todo esto influye, las temperaturas, y la sensación que tenemos es que cada vez hace más calor. No sabemos si es eso, una sensación, algo que percibimos, una realidad.
No solemos tener mucha memoria meteorológica, nos acordamos mal de lo que ya ha pasado hace 3 o 4 años. Pero es verdad que hace más calor y que se están alterando las estaciones, los ritmos normales de las estaciones. Normalmente nieva más tarde en nuestras montañas, luego en cambio puede haber nevadas a principio de la primavera. Se están haciendo más frecuentes las olas de calor, también las olas de frío en ciertas ocasiones y en ciertos lugares del mundo. No en todas partes ocurren las mismas cosas. También las olas de sequía, largos periodos sin precipitación. Estamos asistiendo a una alteración generalizada, no solo en España, de lo que eran los ciclos más estables de las estaciones, lo cual termina afectando a los periodos de floración, a las actividades de diversas especies animales, tiene unas implicaciones muy considerables.
Hay cuestiones que estudiamos en la escuela y que poco a poco se nos han ido olvidando o han ido cambiando. Yo no sé si te pasará a ti, pero yo, por ejemplo, tengo algo de lío con las diferencias Polo Norte y cómo es el Polo Sur.
Se diferencian en muchas cosas fundamentales. Una de ellas es que el Polo Norte, donde el eje de la Tierra se encuentra en el hemisferio norte, está en el océano. Y es un océano muy amplio, el océano glacial ártico, rodeado de continentes. Sin embargo, la Antártida es lo contrario. El Polo Sur está más o menos centrado en un continente rodeado pues por los mares más tempestuosos del mundo, lo cual da unas condiciones muy diferentes. Hace mucho más frío en la Antártida que en el Ártico. Hay mucho más hielo en la Antártida porque está encima de un continente. En la Antártida hay un espesor medio de 2.200 metros, es decir, más de 2 kilómetros en vertical de grosor de hielo, en 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que eso es como 28 veces el tamaño de España. Además hay puntos en los que hay casi 5 kilómetros de grosor de hielo. Sin embargo, encima del Polo Norte, pues es el mar helado. Hay 2-5 metros de mar helado, un rompehielos ha llegado en ocasiones al Polo Norte. No se puede ir en barco al Polo Sur. Hay unas diferencias muy considerables.
Durante el verano estuvimos pendientes del caso de un iceberg que se había desprendido en la Antártida, cerca de 5.000 kilómetros cuadrados a la deriva. ¿Esto qué supone?
Bueno, supone así a inmediato plazo pues que hay un volumen enorme de hielo, 5.000... La comunidad de Madrid tiene unos 10.000 kilómetros, 7.000 kilómetros cuadrados, perdón, es decir, es un poquito más pequeño que la Comunidad de Madrid y tiene varios centenares de metros de grosor. Entonces, es un hielo que irá derivando, porque aún sigue medio varado, por los mares, se fragmentará en trozos que creará un peligro a la navegación, no muy lejos de la Antártida, porque las corrientes suelen circunvalar el continente antártico. Pero lo que también provoca es que debilita los hielos que hay por detrás. No contribuye mucho a la subida del nivel del mar, porque si tiene 300 metros de grosor, más de 200 o 250 están por debajo del agua. Entonces ya ocupa un volumen que cuando se funda pues es como un cubito de hielo en un vaso, no va a subir mucho el nivel del mar. Pero, sin embargo, sí que crea esa desestabilización en glaciares que estaban por detrás y que estaban sobre el continente, que sí serán un aumento neto del nivel del mar.
La Antártida no es soberanía de nadie, no pertenece a ningún país. Está regido por un tratado que dedica este continente a la paz y la ciencia. 29 países tienen el estatus máximo y nuestro país es uno de estos. Un lugar que, a pesar de sus temperaturas, tiene otros atractivos, como decíamos, a nivel científico. Y, por ejemplo, cuidadín, el petróleo. ¿Podría algún país querer sacar rendimiento de esto?
No, en este momento están prohibidas todas las extracciones minerales en la Antártida. Y lo están gracias a que en el año 1998, es decir, no hace mucho, entró en vigor un tratado muy un acuerdo muy importante dentro del sistema del Tratado Antártico, que se llama el Protocolo para la Protección del Medio Ambiente y que mundialmente es conocido como Protocolo de Madrid, porque se firmó en Madrid tras múltiples reuniones y discusiones en 1991. Entró en vigor cuando todos los países lo ratificaron, publicaron en sus órganos nacionales adecuados este acuerdo, y eso fue en 1998. Y uno de los acuerdos ahí obtenidos es una moratoria, es decir, una prohibición de explotar minerales en la Antártida durante 50 años desde que entrara en vigor, que eso nos lleva al año 2048. Hasta el 2048, salvo que se desbarate el sistema, cosa no previsible, pues no se pueden explotar minerales.
Bueno, un lugar que, a pesar de sus inclemencias, es fundamental para el equilibrio de nuestro medio ambiente y que seguro esconde muchos secretos de lo que fue y seguramente también de lo que será nuestro planeta. Yo me siento muy antártico, no sé tú.
Yo también. Yo lo que espero es que también refresquemos un poquito las temperaturas. Roberto Palo, muchas gracias. 4:25 de la mañana, hora menos, en Canarias. Barry White, 4:26, hora menos en Canarias. Damos la bienvenida a Felipe Artero, damos la bienvenida a Roberto Muñoz, damos la bienvenida a Antonio Sandoval, tres ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si hoy es el primer día que nos escuchas, pues aquí tenemos la costumbre desde hace 2 años de ir mencionando a la gente que nos sigue en redes sociales. Con lo cual, si tú todavía no nos sigues, te animo a que lo hagas. Entra en Facebook, nos sigues, yo aquí lo veo, te menciono, te doy las gracias y vas conociendo a la cantidad de gente que forma parte de esta comunidad, la comunidad de los ponedores.
Y Peter Parla está ahí en Facebook, hacía mucho que no le leíamos. Nos da los buenos días, dice, a escuchar al pulpo, un tío con gancho. Feliz Día de la Hispanidad. Y manda una foto de un garfio hecho con papel y plata sobre el volante de su camión.
Yo leí ayer en su tuit que Peter Parla estaba por Madrid dando una vueltecilla, con lo cual, Peter, yo me alegro un montón, que yo sé que te metes unas palizas en el camión increíbles.
Pobrecito mío. Robert Iñigo, temazo de Queen con el que habéis empezado.
Sí,
a eso se le llama comenzar el día con alegría y con buena energía. María Jesús, buenos días aquí en Madrid, poniendo las calles en un hospital. Que viva España. Ahora, cuando salga de trabajar, me iré a ver el desfile. Me encantáis, sois únicos, claro, y me lo paso genial con vosotros. Y nos manda selfie junto a su carro de limpieza.
Qué bien,
ahí
muy
está,
bien.
Está en el hospital dejándolo como una patena. José Martínez, buenos días, currantes. Hoy no se curra, sois unos crack. Aquí estamos con el vicio del póker desde Almería. Bueno, y algunos que no están currando, pero tampoco pueden dormir.
Sí, y hay muchísima gente que está currando. O sea, que nosotros siempre procuramos no dejar abandonado a nadie. Cuando no estoy yo, está Bea. Cuando no está Bea, estoy yo o David. Y procuramos que esta comunidad nunca nadie se sienta abandonado. Con lo cual, poniendo las calles 24 horas, siempre acompañándoos.
Sí. Javi Corta, te cuento por último. Nos da los buenos días desde Pontevedra en la 52. Y dice, caminando hacia Vigo con los paquetitos, ¿qué tenéis hoy de merienda, chicos? Me da que hoy os toca comer chocolatito de la máquina expendedora, pero que también están buenos. Pues no, Javi.
Pues no.
Nosotros ya le hemos hecho la cobra a ya. los chocolatitos de la máquina.
Yo anoche estuve cenando con Herrera porque fuimos al concierto de Mario Biondi. Nos pusieron así de aperitivo un choricito que, mira, me está repitiendo. Llevo dos sobres de Almax. Y ya no voy a comer seguramente las próximas 16 horas.
Y además el problema de la obesidad infantil.
Bueno, la obesidad infantil.
Hay que estar en contra ya de las grasas saturadas.
Pues yo creo que sí. Aparte, yo creo que a día de hoy se sigue dando de merendar mal a los niños. Yo, por lo que veo, cuando voy a recoger a mi hija, todavía veo gente que le endiña...
Con el bollo, ¿no?
El bollo. ¿Por qué compras eso? Haz un bocadillo de jamón de York o jamón serrano con un poquito de aceite de oliva virgen extra y un poco de tomate.
¿Tú qué merendabas?
Eso, yo merendaba eso. O bocadillos, por ejemplo, de chorizo. Había veces que mi madre ponía un poquito de queso manchego. De chopet. El chopet a mí siempre me ha encantado.
Qué cosa más rica. Y la mortadela de aceitunas, que no hace daño a nadie.
Sí, a mí me sentaba mal. Yo de pequeño, la mortadela de aceitunas, porque sabía diarrea. La aceituna de la mortadela.
Pues a mi hijo le encanta.
Pues a mí me sabe a diarrea y no me ha gustado nunca esa. Pero lo que hay que pensar es la merienda de lo que hacíamos nosotros. O sea, yo le preguntaría a los ponedores hoy, Bea, ¿qué recuerdan de sus meriendas de cuando eran pequeños?
Bueno, también es normal que de vez en cuando cayera una panterita rosa,
bueno,
o tal,
sí,
pero eso de vez en cuando.
Un tigretón, claro, sí, bueno, de vez en cuando, pero no a diario. Yo lo que digo es que lo que veo es a diario. Ya veo a Jaime que le endiñan, toma la palmera, uf, todos los días.
Un poquito, unas uvas, por favor.
Unas subitas, ahora que ya de Mercadona, vienen ya de la bahita,
cerradas
sin pepitas. Buenísimas. Bueno, ponedores, ¿qué merendabais vosotros? ¿Por qué no os confesáis si me lo contáis? El teléfono del WhatsApp es gratuito. El teléfono de WhatsApp es para notas de audio, solamente notas de audio. 662-942-605. Cuando me cuentes qué merendabas tú, dime quién eres, dónde me estás escuchando y me cuentas tu merienda infantil.
Vamos con las noticias, porque a mí mi abuela un día me dijo: Bea, cuidado con lo que deseas porque podría hacerse realidad. Y a mí en ese momento se me antojó como un consejo tonto, porque yo me pregunté por qué iba a lamentar conseguir algo que quiero.
Miedo me das.
Bueno, pues ahora entiendo perfectamente a qué se refería mi abuela, y todo gracias al problema catalán. Carles Puigdemont, más conocido desde ahora como...
Sí, pero no.
Olé.
Porque yo sé que su amor no me conviene, no.
No, pero sí.
Está en cabeza la lista del Spotify de Carles. Bueno, pues el bueno de Carles quería que se internacionalizara el conflicto. Y vaya si lo ha conseguido en estos días. Ellos querían que traspasara fronteras.
Toma ya.
Ellos querían que esto se supiera en todo el mundo.
¿Qué tal estás?
Porque estaba convencido de que le iban a apoyar.
Sí.
¿No? Bueno, pues ahora bien, no sé si con las consecuencias que buscaba, pero desde luego que se ha internacionalizado. Ya. Esta semana, la polémica revista francesa Charlie Hebdo recoge el proceso con una portada donde aparecen retratados tres encapuchados, armados, colocados tras una mesa tapada con un mantel blanco. Y exigiendo un debate. El titular es: los catalanes más idiotas que los corsos.
Toma ya.
Es que... Hombre, acabar caricaturizados en la portada de una revista es que es telita.
Pues
en
sí.
Francia, ¿eh? Toda Francia.
Y encima ese tipo de revista, porque es cañera, cañera.
Bueno, como en el País Galo tan solo tienen una ligera idea de lo que realmente pasa, hablan de los catalanes, así, en global, cuando realmente se refieren a los independentistas. Pero bueno, esto es lo que ocurre cuando unos iluminados se ponen al frente de las instituciones, que arrastran con ellos al resto de la ciudadanía. El título del editorial, por cierto, tampoco tiene desperdicio. Idiotez o muerte.
Ya. Yeah.
Pues nada, que ya tienen internacionalizado el tema. Esto ha llegado a lo más alto.
Es que se les va y vale. Luego se arrepentirán.
El problema es que siguen pensando que el resto somos los que estamos equivocados, que ya. Es lo gordo. Bueno, cada año millones de turistas extranjeros eligen España para pasar sus vacaciones. Solo durante este verano las llegadas internacionales han experimentado un incremento del 7% en nuestro país.
Olé.
Con respecto al año pasado. Siempre decimos que vienen buscando sobre todo comer, beber y disfrutar del sol. Pues bien, parece que no nos equivocamos en esta percepción.
Como el tenaza, se ponen
sí,
aquí.
Según un estudio titulado ¿A qué sabe el verano?, los turistas extranjeros afirman que lo que más han disfrutado durante su estancia en España ha sido, por este orden, del jamón, la paella y la cerveza.
¡Qué bueno, por favor!
De todos modos, aunque nuestro estilo de vida les atrae, también les gusta nuestra oferta cultural.
Hombre, claro.
Para el 47% lo mejor es el Museo del Prado. Le sigue el Palacio Real y el Museo Reina Sofía. También se encuentra en el ranking la Alhambra de Granada, donde va
qué bonita, por
a parar.
Favor.
Bueno,
qué bonita.
Y lo mejor, el 100% de los encuestados se van dejan con buen sabor de boca, porque dicen que de poder al próximo año repiten.
Toma ya, esto está muy bien.
Repiten lugar.
Eso está muy bien, eso es que les gusta mucho y lo mejor de todo es que van a ir hablando muy bien de nuestro país. Y eso es maravilloso. Por eso siempre hay que atender a los turistas bien, hay que darles cariño, nos tenemos que mostrar tal y como somos.
Claro.
No ser vinagreta, ni ser un poco ofuscados, ni un poco traseros.
Y además queremos queremos un turismo de calidad.
Claro.
Que la gente venga, esté cómoda, a gusto, aquí con sus niños y
claro,
de todo.
Y si hay algún turista que viene con el perro, pues aunque no sepas el nombre, tú cuando veas al perro le dices,
Danco
Goloso.
Que sabe que Carlos le va a dar la galleta, ¿no? Bueno, antes de irnos con la música, yo estoy muy preocupada porque te lo contaba al principio, Nemo está en peligro.
A ver, ¿dónde está la herida? ¿Te has herido? A veces no se nota porque no duele cuando sangra. A ver, ¿estás sangrando? ¿Te mareas? ¿Cuántas rayas tengo?
Estoy bien.
¡Que me digas cuántas rayas tengo!
Tres.
Qué buena, ¡no!
Qué buena película.
¡Algo te pasa! Tengo una, dos, tres, solo tres.
Qué buena película, por favor.
Bueno, no me refiero a que se haya hecho una herida, ¿eh? Los científicos afirman que la especie de pez a la que pertenece el protagonista de Buscando a Nemo, el pez payaso, podría desaparecer debido al cambio climático. Y es todo por una carambola. No es que les esté afectando directamente, pero ahora te doy la explicación. Tú sabes que estos peces están muy ligados a las anémonas.
Sí,
es correcto. Como una especie de alianza, lo que en el mundo animal se conoce como simbiosis, que se estudia en ciencias naturales en primaria.
Bueno, me estás dejando un poquito anonadado, ¿eh?
La simbiosis. Bueno, las anémonas protegen a este pequeño pez de amenazas externas y a cambio el animalito las ayuda a alimentarse y evita que sufran infecciones bacterianas. Bueno, pues bien, las anémonas, al igual que los corales, están muriendo por el CO2. Y claro, si se mueren las anémonas,
pues fíjate,
se muere el pez payaso.
Claro.
Con lo cual, bueno, hay que decirlo todo también. Además del cambio climático, también les afecta que desde que se salió la peli, hay un montón de gente que quiere tenerlo de mascota. Y entonces se ha incrementado la pesca de este pececillo para luego tenerlo en acuarios y demás. Y en acuarios,
¿sí? ¿Tienes sed o qué? ¿Estás viendo mi botella de agua o qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Oye, se dice acuarios, ¿no?
Se vuelve. Sí, los acuarios. Acuarios, pero no los acuarios. Estás muy tonta hoy, ¿eh?
Muy tonta. Vamos con la música. Hace unos días escuchábamos uno de los temas más conocidos de Antonio Carmona y hoy vuelve a sonar en Poniendo las Calles porque el cantante ha salido de la UCI.
Pues qué bien.
Hasta ayer Carmona se encontraba sedado y entubado debido a esa infección en la boca de la que todavía no se ha desvelado la causa o no se sabe. Pues bien, parece que ha reaccionado al medicamento, se encuentra ya en planta. Muy buena noticia de la que nos alegramos, que celebramos con este Dale Luz.
Esta canción es muy bonita. Vamos a escuchar un poquito a Antonio Carmona. Voy a darle un botón a Facebook para ver toda la gente que ha entrado y voy a empezar a mencionaros. Así que gracias, ponedores, por acompañarnos en directo. 4:35 de la mañana. En la mañana, en la madrugada, por ejemplo, en el que Elvira Molano... Sí, Elvira, te he nombrado a ti. Has mandado una foto preciosa. Esta foto te voy a poner en el centro del collage. Me encanta porque es lo que yo busco en la foto que pido a los oyentes. Pido una cama, un transistor, una mirada al objetivo del teléfono de la cámara de fotos y encima con tu perrito que está dormido. Elvira, mil besos. Gracias por escucharnos. Sé que estás en Campello, en Alicante. Eres una ponedora. Mil gracias. Antonio Carmona es uno de los integrantes del clan de los Carmona, un auténtico, bueno, pues genio en cuanto a la composición de música. Ha interpretado un montón de obras maestras y este tío ha compuesto para muchos artistas. Salvador Rosa Hadu, Rogelio Izurzun, León Enrique Acosta, Julio Jesús Valero, Raúl M. Hernández, Eduardo Hernández de la Fuente, Pedro Bernardo Bueno, Ángeles Ruiz, Raúl Schauen, Marcel Liliana, Jesús Gutiérrez, Víctor Cubillo, Lola Pozo y Antonio López Avellán. Ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook para demostrar que no estamos solos, que somos muchos los que ahora mismo estamos despiertos aportando para que España siga creciendo. Con lo cual, mil gracias por estar aquí. Y otros cojan el teléfono y lo marcan. Es el 950-6006. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Cómo que bien? ¿Bien o muy bien?
Bien, bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
¿Recuerdas el nombre?
Pues sí.
¿Te atreverías a decirlo sin que te lo pregunte?
Sí, hombre, Almonacid.
¿Cómo?
Almonacid de Toledo.
¿Qué hora tiene hora local allí?
¿Hora local? Pues son las 4:30 por ahí, más o menos, no veo.
4:38, ¿no?
Sí, por...
Pero Alejandro, tienes voz de estar despierto desde hace rato, ¿eh?
Pues desde las 7 de la tarde que llevo aquí trabajando.
Ah, y pues ya le echas horas, ¿eh?
Hasta las 7 de la mañana.
¿Qué eres, el dueño de la empresa?
No.
Entonces,
el último mono.
El último mono, ¿verdad? Pero ¿y por qué tantos turnos y tantas horas seguidas das?
Pues es que hay que trabajar para dar de comer a los churumbeles.
Tienes voz de buena persona, ya te lo digo, ¿eh?
Joder, vaya. Gracias.
Que decías tú que no, pero yo te digo que sí.
¿Hola? Yo es que lo he escuchado hace 10 días, Héctor, y voy a llamar a ver qué pasa, hombre.
Ah, que te creí. Ah, que llevas escuchándonos solo 10 días.
Sí, claro.
Pero
lo
sin...
que llevo de noche. Aquí.
Pero sin parar, 10 días seguidos.
Claro.
Qué bueno. ¿Y cómo nos descubriste? ¿Por qué pusiste la COPE? Si la gente piensa que todas las emisoras estamos grabados.
Pues ahí porque lo ponía en el camión, porque yo le cogí por la tele y digo, coño, la COPE. Digo, pues aquí mismo le dejo, porque yo no sé cambiar, soy muy torpe.
Ah.
Y ahí está. Bueno. Yo no lo muevo de ahí.
Ajá. O sea, lo que me estás diciendo que es que en cuanto sepas cambiarlo, te vas a ir.
No, hombre.
Ah. Te lo digo por si no, para mandarte un mini diploma sin bandera y sin nada.
No, joder, ya lo estoy escuchando todas las noches que esté.
Y te entra el gusanillo, ¿eh?
Hostia, si es que se duerme uno chorro, que come algo.
Oye, ¿ahora qué te vas a comer? Dentro de un rato seguro que te vas a tomar un montadito de algo.
No, como no, hasta las 7 de la mañana que salga.
¿Y por qué? ¿Por qué no puedes hacer una parada, hacer un break para tomarte un hot?
Ya hemos cenado, nos hemos tomado la cervecita y a currar otra vez.
¿Qué cenaste anoche, che?
Depende, yo qué sé, pollo.
¿Pollo con qué?
Pollo.
¿Tal cual?
Tal cual.
Asadito a la plancha, rebozadito.
Asado.
Ah, es que se está muy rico, ¿eh?
Uf, madre mía.
Uh-huh. Oye,
y la pena que no nos podemos traer a la novia aquí, me cago en 10.
Pues sí, para compartir el pollo. Escucha una cosa, estoy pensando yo, Alejandro, que si estás en Toledo y estás con arena, ¿dónde la vas a llevar ahora?
No, la movemos aquí dentro, en una cantera que hay.
Uh-huh. ¿Y trabajas solo ahora?
Estoy con otro, chaval.
¿Qué tal te llevas con él?
Bien.
¿Y desde cuándo te llevas mal?
De nunca, yo no me llevo mal con nadie.
Menos mal. ¿Cómo se llama tu compi?
Mi compi, Javier.
Uh-huh. ¿Y él qué hace?
¿El qué hace? Pues con una máquina.
¿Él te introduce la arena en tu volquete?
Sí, a ver.
Qué bien. La gente se piensa que en España no hay actividad por la noche, ¿eh?
Trabaja. Yo creo que más que por el...
Sí, hay muchísima gente. Bueno, pues Alejandro, que te oigo reguleras. Te mando el diploma que certifica que ya eres un ponedor oficial, ¿vale?
Vale, que si pones una cancioncilla guapa, hombre.
¿Qué canción quieres que te ponga?
No, por ahí, la que sea, pero guapa, a ver qué pasa. Venga, pues, aquí con este.
Venga, pues
este
ahora
Este está buscando novia.
Ah, pues ahora le pongo una de risas, ¿vale? ¿Vale?
Vale.
Un abrazo, hermano.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, grande Alejandro en Toledo. 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Un montón de gente que nos está siguiendo hoy por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Voy a actualizar la información en cuanto al Facebook y os menciono enseguida. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros acompañando a la gente que pone las calles, que intenta dormir pero no puede, y somos la comunidad de la gente que con esfuerzo pues va levantando España. Vamos a lo que vamos, porque cada día más de 200.000 niñas menores de edad dan a luz en los países que están en vías de desarrollo. En el mundo, fíjate, una de cada 7 adolescentes está casada o con pareja. Una de cada 3 niñas de países en desarrollo es obligada a casarse antes de los 18 años. Desde hace tiempo, la ONG Plan Internacional lleva luchando para que las niñas sean eso, niñas. Concienciando a la gente de cuáles son los derechos de las menores, que en muchos sitios del mundo son forzadas a casarse, son maltratadas, son utilizadas para intereses económicos. Bueno, pues estos días están por España 4 jóvenes de Malawi y también de Guatemala para reivindicar los derechos de las niñas. Vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles, aquí en COPE, con Tabata Peregrín, que es la portavoz del Plan Internacional en España. Tabata, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias, pero es que fíjate, estoy haciendo reflexiones antes de documentarme de todo lo que vamos a hablar ahora, que es que parece mentira que aún haya niñas que son obligadas a casarse por algún tipo de interés en la propia familia. Me parece como inconcebible.
Sí, sí, es que es inconcebible. Además, fíjate, los números todavía son realmente inconcebibles. Estamos hablando de 41.000 niñas cada día. O sea, una cifra altísima. 15 millones de niñas al año se ven obligadas a casarse. Como decía, sí, claro que es dentro de las propias familias. Muchas veces es porque las familias pues no tienen recursos. Es una niña, es una boca más que alimentar. Pero es que también existe este concepto, esta idea de que las niñas, el único futuro que tienen o para lo que único que sirven es para casarse y tener hijos. Entonces, ¿para qué vamos a invertir en su educación, no?
Es tremendo, porque claro, normalmente suele ser por costumbres o por leyes que son muy arcaicas. Es completamente anacrónico. Digo yo que si tanto cuesta cambiar las mentes para que esto deje de una vez de ser así.
Pues sí, la verdad es que cuesta mucho tiempo. De hecho, no solamente cuesta dinero, esfuerzo, sino tiempo. De hecho, por ejemplo, nosotros, Plan Internacional, los proyectos que lleva en cada terreno tienen una media de 10 años, porque piensa que tenemos que hacer unos cambios generacionales. Además, trabajamos con las comunidades, trabajamos con las niñas, con las familias, para que cambien su forma de pensar, para que cambien las ideas que tienen y para que comprendan, o sea, para que más que comprendan, que interioricen, ¿no? Claro. La idea de que la niña no solamente tiene derecho a estudiar, sino que es que si estudia, se convertirá en una mujer, claro, que invertirá todo ese dinero en su familia.
Claro, claro. Y que no dependa de otro, que porque es que si no, al final te vuelves una marioneta dirigida por quien está sacando provecho de ti.
Claro, es que sabes que el principal problema cuando una niña se casa, aparte del hecho de que te casas normalmente con un adulto que te duplica o te triplica la edad,
exacto,
con lo cual no tienes ni voz ni voto, es que dejan de estudiar. Entonces, en el momento en que dejas de estudiar, se acabó el futuro. Uh-huh. Luego ya, si encima tienes hijos, pues supone que eres una madre responsable que vas a estar cuidando de tus hijos. Entonces, como decía una de nuestras embajadoras de Guatemala, una joven de 20 años, es que ¿qué hace una niña cuidando de otra niña?
Exacto,
¿no?
Exacto. Eres muy valiente, no sé si valiente o incluso un poco kamikaze, porque claro, una de vuestras metas es que sean las niñas las que puedan cambiar las injusticias y que luchen por sus derechos. Esto es muy complicado.
Pues no es tan complicado, porque, y de hecho prueba de que las niñas pueden cambiar su futuro y además realmente cambiarlo, o sea, no solamente de palabra, es el caso de Guatemala y Malawi, por ejemplo, dos países en los que este año han prohibido definitivamente el matrimonio infantil. Uh-huh. Y ha sido gracias a unas campañas que ha puesto en marcha Plan Internacional, pero que realmente han implementado las propias niñas y las jóvenes de estos países, ¿no? No te digo obviamente todas, pero siempre hay, como en todas partes, estas chavalas emprendedoras, estas chicas a las cuales les cuentas algo y lo agarran al vuelo y se convierten además en líderes de sus comunidades.
Buah, es impresionante, claro, como papel de padre, de encima tener una niña, claro, a estas niñas, a las tuyas, digamos, se les está privando de su libertad, de su momento, de sus derechos, del crecimiento, de libertad. Me parece muy, muy duro y muy triste todo esto, ¿eh?
Sí, no, o sea, yo siempre, o sea, en plan, tenemos la creencia clara de que no es una mala voluntad de los padres, no existe una mala voluntad por parte de la sociedad, pero sí hay una falta de conciencia. Uh-huh. Obviamente tú no vas y dices, bueno, voy a ver si caso a esta niña para que arruinarle la vida. No, ese es el concepto, ¿no?
Claro.
Pero es lo que hablábamos, hay una falta de dinero tremenda en muchos países. Bueno, nos contaban nuestras embajadoras guatemaltecas que en sus comunidades algunas niñas las venden a cambio, las venden porque es un interés. Intercambio, la regalan a cambio de una caja de cerveza.
Tabata, ¿no? O sea, te estoy escuchando mal, no sé si te has movido.
Sí, a lo mejor me he movido. Que
vale.
Decía que en algunas comunidades de Guatemala las niñas las cambian por una caja de cerveza.
Qué fuerte.
Es un intercambio, es incluso algo simbólico, ¿no? Como decía una de nuestras embajadoras, una de ellas con la que vas a hablar ahora, pues a veces como que las cambian por una caja, por una cabra, o las de Malawi nos cuentan como el precio de una niña es una cabra.
Joder,
es así.
Vale. ¿Y en qué lugares del mundo es donde más se ejercen estas bestialidades sobre los derechos de las niñas?
El país con una mayor prevalencia de matrimonio infantil hoy por hoy en el mundo es Níger.
Níger.
Que tiene un 49% de prevalencia, pero también, por ejemplo, tenemos países como República Dominicana, que tiene casi un 27%, y en algunas ciudades, en algunos lugares de, por ejemplo, Guatemala también, en la Guatemala rural hay un 23% de niñas que se siguen casando, aunque este año, como te comentaba, se ha aprobado una ley. Todo un cambio paulatino, ¿no? Pero sobre todo es en países asiáticos y africanos, donde más se da esta práctica.
Además, en estos días que habéis sido recibidos por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por la presidenta de la comunidad, con Cristina Cifuentes, el juez Grande Marlaska, imagino que os habéis sentido arropadas porque esto nos ha llamado mucho la atención incluso a los medios.
Sí, bueno, tenemos que decir que hoy hemos tenido a dos niñas alcaldesas de Madrid por unas horas.
¿Qué dices, Diana, hombre?
Sí, sí, a Naidelín, de 13 años, y a Marina, de 17, se han sentado en el sillón de la alcaldesa. Luego bueno, hemos estado con la presidenta de la Comunidad de Madrid también.
Bueno, qué bien.
Sí, 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 que Josefín de Malawi se ha sentado en su sillón. Y luego, por ejemplo, con el juez Grande Marlaska hemos tenido a Eselina de Malawi también y a Beatriz de España, que se han sentado en el sillón de los jueces del Consejo General del Poder Judicial y se han dirigido a los jueces leyendo unas declaraciones. Esto ha pasado en 60 países a la vez, en 500 tomas de poder simbólicas. Hoy, 11 de octubre, bueno, ayer. En realidad, 11 de octubre.
Sí, no pasa nada, es que estas horas tenemos la vida al revés. De todas formas, qué bien os estáis moviendo, ¿no?, la gente de la ONG Plan Internacional.
Bueno, es que Plan Internacional lleva muchos años trabajando, llevamos 80 años trabajando, o sea, y es una ONG, por cierto, que nació en España en plena guerra civil, en el 37, que sepáis que los primeros niños apadrinados del mundo han sido los niños españoles de la guerra civil apadrinados por padrinos ingleses.
¡Ole!
Todo nació en una pequeña casa de acogida en Puigcerdá, precisamente, donde niños que eran huérfanos o sus padres estaban en el frente fueron acogidos, y en esa pequeña casita ahí nació este movimiento que ha ido creciendo y que hoy está en 71 países de todo el mundo.
Y esta campaña, que es genial, que se llama Por Ser Niña, pues mira, la está capitaneando Tabata. Oye, qué nombre tan raro, permíteme que te diga, qué nombre es todo, por qué es esto así.
Tabata es un nombre hebreo, pero bueno, como María o con Miriam o Judith, pero bueno, es poco habitual. Yo solamente soy una de las portavoces de la ONG en España. Nosotros creemos que en realidad soy una trabajadora más. Nuestras auténticas portavoces son las niñas y las jóvenes que hacen estos auténticos cambios.
Qué fácil es ser portavoz de algo cuando habla directamente el corazón, ¿eh? Y en ti sí se nota, ¿eh?
Sí, 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 es que bueno, si las hubierais visto en vivo y en directo esta mañana, ahora esta tarde hemos estado despidiéndolas, dándonos un abrazo porque han estado 8 días con nosotros, vinieron dos jóvenes de Guatemala y dos de Malawi, y nos da una penita que se vayan, pero ya tienen que volver a su casa, a sus familias y a seguir trabajando por los derechos de las niñas.
¿Y quién está despierta contigo ahí poniendo las calles?
Pues tengo aquí a Naidelín, que está la pobre esperando, mirándome como diciendo, ¿pero me toca ya o no me toca?
Venga, pásamela, quiero escuchar su voz.
Mira, se llama Naidelín y tiene 13 años.
13 añitos. A ver, vamos a darle los buenos días a Naidelín. Naidelín, buenos días.
Bien.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué se siente sentada en el sillón del poder?
Pues como una niña bien empoderada, que nosotros podemos hacer todo lo que nos proponemos y estoy muy feliz.
Vale, tú tienes que tener en cuenta, bueno, tienes 13 años, 2 años menos que mi hija. Uh-huh. Ante todo, tú y tu persona, se te tiene que respetar. Lo que tú opines es muy importante. Nunca hay que dejarse pisar por los demás, y menos los que se quieren aprovechar de gente tan joven como vosotros. Naidelín, hay un montón de gente que te va a cuidar y que te va a defender, y seguro que desde esta ONG Plan Internacional se van a conseguir los derechos para todo el mundo, para que realmente sigáis siendo personas, que os lo merecéis. ¿Te apetece todo esto que está pasando a tu alrededor?
No, sí. Quiero parar esto sobre matrimonio infantil. Ya no quiero que niñas menores de 18 años se sigan casando, porque como no saben, los padres siempre entregan a sus hijas por una vaca o por unas dos gallinas o por una caja de cervezas.
¿Tú tienes alguna amiga que se haya casado a cambio de una caja de cerveza o de una vaca?
Sí, el año pasado estaba estudiando conmigo y vinieron los papás, le entregaron al muchacho y les dieron una vaca y también les dieron un canasto de pan.
Madre mía. ¿Y cómo se llama tu amiguita? ¿Cómo se llamaba esa chica?
Se llama Ruth.
¿Y hablas con ella?
Sí, ahora sí, pero ya tiene su bebé.
¿Con cuántos añitos ha sido mamá?
No, tiene 2 meses todavía.
¿Y tú quieres ser como tu amiga o quieres ser pues un poco más mayor para que seas mamá y puedas tener tu propia familia elegida por ti?
Quiero ser un poco más mayor. Lo que digo yo es aprovechar mi juventud, seguir estudiando, que es lo mejor que uno puede tener.
¿Te da envidia cuando ves a otros niños que tienen una adolescencia diferente a la tuya?
Sí, porque a veces los niños fracasan, las niñas fracasan, incluso las niñas como las más afectadas. Porque los padres nos, o sea, las agarran a ellas, porque a mí si no me saben hacer eso mis papás. Incluso somos las que más sufrimos. A veces los padres de las niñas las hacen como un negocio, pues.
Qué feo está eso, ¿eh?
Sí.
Está muy feo. Neirelín, pues vamos a luchar para que esto deje de pasar, porque os merecéis una infancia digna, os merecéis una infancia como la de todos los niños del mundo. Sí. Y me parece muy bien que lo sepas defender. Y habla con tus amigas para que no les dejen convencerse, ni siquiera por parte de sus padres, a que se vayan con otros para casarse y que sean mamás siendo tan jovencitas. Os queda toda la vida por delante.
Sí, bastante.
Vale, Neirelín. ¿Tú sabes que yo ahora mismo te estoy dando un abrazo?
Ay, gracias.
Pero es un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Sí, gracias, igual.
¿Quieres que te rasque un poquito la espalda por detrás? Vale, Neirelín. Pues te abrazo y te rasco la espalda y te deseo lo mejor en la vida, ¿vale?
Gracias.
Un beso, cielo.
Gracias.
Adiós, cariño. Adiós. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos poniéndonos los pelos de punta con esto que acabamos de escuchar en directo en COPE. Pues, de verdad, Tabata, impresionante testimonio. Nos tienes aquí para cuando necesites y lo que necesites.
Muchas gracias. Pues si os queréis informar de todo, con que visitéis nuestra página web, plan-medio-internacional-en-inglés.es. Ahí tenéis toda la campaña por ser niñas. Gracias por vuestro apoyo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Tabata, gracias.
Venga, a vosotros, hasta luego y buen día.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
Mariano Rajoy comparece a esta hora en Moncloa.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Vamos a ver por qué ahí está ya María.
Sí, está Mariano Rajoy en el atril.
El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña.
La última hora en la antena, en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos ya a Ferraz, está compareciendo ya Pedro Sánchez.
Han declarado unilateralmente la independencia.
En directo. Y con Alejo también desde el Congreso de los Diputados.
Una última hora, la comparecencia de Rivera.
Que me alegro que el gobierno haya recapacitado.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 4.55, hora menos en Canarias, en directo, estamos poniendo las calles. La verdad que estamos aquí, la verdad, muy a gustito, acompañando a la gente que curra.
No te enrolles, que vamos muy mal.
Y dale caña, hermano.
Te tengo que contar noticias. Oye, que lo que está ocurriendo en Cataluña está centrando nuestra vida, porque nunca un problema político había generado tanto debate. No dejan de surgir noticias al respecto, como la del hacker que ha conseguido que en Google Maps aparezca cambiado el nombre de la Plaza de España de Barcelona. Tú metes en Google Maps Plaza de España y ya no se llama así, ahora se llama Plaza del 1 de octubre, de día del referéndum ilegal. Bueno, entre tanto, un preso ha aprovechado la coyuntura para pedir amparo. Dice que como cumple condena en Barcelona en base a leyes españolas, pero estas ya no rigen en Cataluña porque se ha independizado, que su causa debe ser revisada. Claro. Como ladrón, el hombre no era muy bueno porque le pillaron en varias ocasiones, pero qué gran abogado, ¿eh? Se ha perdido España, porque lo tiene todo ahí
no
bien
una,
atado.
¿Eh?
Y ya para terminar, me ha hecho mucha gracia un hostelero andaluz que ha decidido cambiar el nombre de uno de sus bocatas. Hasta ahora el producto lo vendía como bocata Pitufo a la catalana, pero va a pedir un referéndum para renombrarlo como Pitufo Andaluz, teniendo en cuenta que el pan es de Málaga, el tomate de la comarca del Guadalhorce, el aceite de Río Gordo y el jamón de la Alpujarra de Granada,
claro.
Pues el hombre lleva toda la razón.
Ya no tiene
así que nada, ¿tú te has alojado alguna vez en el Hotel Palace de Madrid?
No. Pues ahora... he trabajado en el Palace, pero no he dormido.
Pues ahora tienes la oportunidad. Con motivo de los 105 años de su apertura en la capital de España, el establecimiento sortea 10 estancias dobles con desayuno incluido por menos de medio euro, concretamente 45 céntimos. Bien, para ganar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrar en su web y responder correctamente a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el primer huésped que se alojó en el Palace el 12 de octubre de 1912?
¿Tenemos la respuesta?
No tengo ni idea. Esto lo tenemos que contestar a lo largo del día de hoy para poder pasar una noche en el Palace por medio euro.
Vale, vale. Yo decía bueno, por dárselo a los ponedores y no, que fuesen ellos los que...
No se sabe. Esta persona pagó en su día unas 7,5 pesetas de aquella época, en el 1912. Tú
increíble.
Imagínate. Lo que equivale hoy en día a medio céntimo de euro. Pues nada, hay todo el día para participar y llevarse el premio y a ver si aciertas. Un lugar que va más allá del lujo, por cierto, ¿eh? El Palace es historia viva.
Es historia de Madrid.
De nuestro país, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y Cadena 100 lo vuelve a hacer, Pulpo.
Cadena 100, la mejor variedad musical.
El próximo 4 de noviembre se va a celebrar el concierto Por Ellas, que va a reunir una vez más a las grandes voces del panorama musical español. Fangoria, Los Secretos, Hombres G, Carlos Baute, Alex Ubago, Blas Cantó y muchos más se van a subir esa noche al escenario del Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Es la quinta vez que Cadena 100 impulsa esta iniciativa solidaria. Ya sabes que todos los beneficios del concierto van destinados a la lucha contra el cáncer de mama. Este año Rosalén ha compuesto el himno, pero escuchamos el del año pasado, Ruth Lorenzo y sus voces.
Qué bonito, 4:58 en directo en COPE. Estamos poniendo las calles, estamos levantando España. ¡Viva España! Enseguida actualizamos la información y te voy a contar un montón de cosas en la siguiente hora. Vamos a dar la bienvenida, por ejemplo, a los ponedores que nos estáis siguiendo, porque hay un montón de gente, o bien que está trabajando y nos está escuchando, o bien que intenta dormir pero no puede. Enseguida te los voy a presentar a todos. Y recuerda, en nuestro WhatsApp de audio, el teléfono 662-942-605. Estoy esperando a que me cuentes, uno, cómo te llamas, desde dónde me escuchas y cómo eran tus meriendas de joven. ¿Qué merendabas? Cuéntamelo, porque hoy en día los chavales están engordando un montón y dicen que podría ser también por la merienda.